Tenemos ya con nosotros a Floren, Floren Aoiz, que damos la bienvenida un jueves más. Segundo, Floren.
Segundo.
Bueno, si parece, comenzamos por esa visita de Yolanda Barcina a Madrid. Parece que ayer, bueno, tuvo su momento de protagonismo en la Moncloa, en esa visita que hacía Mariano Rajoy. De hecho, en la televisión podíamos ver a Yolanda Barcina mirar a Rajoy con unos ojos de pimpilín pausa, no sé cómo decirlo, bastante. Se le veía contenta de estar con Rajoy. No sé qué podrías destacar de esa foto entre Yolanda Barcina y Mariano Rajoy.
Hombre, bueno, de Yolanda Barcina se han hecho muchos chistes desde que se hizo famosa por aquello del oso del Pirineo hace ya muchos años, pero, hombre, yo creo que en estos momentos quizás el chiste que no es tan chiste es aquello de si es una espía doble o no lo es, decir, si es una mujer de UPN en el PP o una mujer del PP en UPN, ¿no? Es un poquito complicado, precisamente ese aire de conexión con el Partido Popular de Rajoy, teniendo en cuenta que en teoría ella es la líder de otro partido, que por lo menos a veces concurre en competencia con el PP, pues en fin, puede parecer un poco extraña, ¿no? Yo creo que son dos líderes políticos que, si nos fijamos, solo han hecho dos cosas desde que están gobernando, ¿no? Que es recortar, es decir, arruinar la vida de mucha gente, arruinar las conquistas sociales de mucho tiempo, esa es la primera cosa que han hecho, y la segunda, hacer gala de un inmovilismo impresionante en lo referente a los derechos de Euskal Herria, la solución del conflicto, etcétera, etcétera. No me extraña que se entendieran relativamente bien porque están en la misma dirección, en la misma posición política y están haciendo prácticamente lo mismo, ¿no?
Y por cierto, hay que decir también que Yolanda Barcina ha aprovechado bien su viaje a Madrid, porque también lo aprovechó para soltar un bombazo, ¿no? Eso del segundo modelo de coches que supuestamente se podría llegar a fabricar en la Volkswagen.
Bueno, hay quien dice también, siguiendo con ese aire de medio broma, vamos a decir que en Navarra, no se sabe si es una comunidad autónoma española o un Lander alemán, ¿no? La verdad es que en estos momentos en los que todos son recortes, todos son medidas que la gente percibe como agresiones, pues la verdad es que los políticos andan, en este caso las políticas andan muy necesitados y necesitadas de medidas, de decisiones que puedan aparentar otra cosa, ¿no? Es decir, que se avanza, que se construye, que se crea. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto, porque la moto o el coche de la Volkswagen nos lo han vendido ya tantas veces que a estas alturas lo verdaderamente preocupante es que haya gente que no se da cuenta de lo terriblemente peligroso que es para una economía compleja, para una economía que no puede jugar a un palo solo, pues depender con la situación que tenemos ahora, depender de la industria automovilística en el contexto en el que tenemos y de una sola empresa. Eso es impresionante, es decir, que lo único que pueda ofrecer en términos económicos la presidenta del gobierno de Navarra es que se acentúe la dependencia con respecto a la Volkswagen y que en el futuro económico de Navarra lo único que puede presentarse es que con un poco de suerte igual se siga dependiendo más de la Volkswagen. La verdad es que es bastante bastante clarificador, porque claro, lo que mucha gente se está preguntando es: y si un día se cierra la Volkswagen, ¿qué va a pasar en Navarra, ¿no? ¿Qué tipo de apuestas económicas se han hecho en los últimos años? Hace mucho tiempo que se viene anunciando que es peligrosísimo que una economía dependa de un solo sector, mucho más que dependa de una sola empresa. Parece que a los políticos no solo no les preocupa eso, sino que se sienten orgullosos, en este caso orgullosa, de que sea así, ¿no?
Por todo, Floren, a nivel de Nafarroa, de los partidos políticos en el Herrialde, ¿qué opiniones ha suscitado el documento presentado el domingo por la izquierda abertzale?
Bueno, yo creo que estamos ante una fotografía casi fija, ¿no? El discurso que viene a repetirse, sobre todo por parte del PP y de UPN, es el discurso de nada ha cambiado, el discurso de que hay que exigir por parte de líderes de UPN se ha vuelto a insistir en aquello de que aquí solo hay unas víctimas y los demás son verdugos, ¿no? En un territorio en el que no hubo guerra civil y en el que las derechas sembraron las cunetas de Navarra de asesinados, tiene gracia escuchar a los herederos políticos de quienes cometieron aquellos crímenes hablar en esos términos, ¿verdad? Porque hay que recordar que ni uno solo de aquellos criminales fue jamás juzgado, ¿no? En esos términos de hipocresía se mueven, ¿no? Yo creo que están en la posición de la barrera, ¿no? Negarse a cualquier tipo de, de cambio de posición, sobre todo por miedo al escenario que se está abriendo, ¿no? Yo creo que piensan que están menos incómodos en esa posición de inmovilismo, aunque yo tengo la sensación de que es yo los percibo nerviosos, porque creo que quieren responder a la situación sin moverse, pero se dan cuenta de que es muy complicado mantenerse así, ¿no? Yo creo que que en estos momentos, sobre todo en la mayor parte de estos partidos, y especialmente en UPN y en PSOE, en el PP, vamos a ver si hay algún tipo, aunque sea pequeña, evolución en el PSOE. Yo veo una inmadurez terrible, una falta de altura de miras terrible. Es decir, en estos momentos harían falta partidos políticos y líderes con más capacidad, con más valentía, y la verdad es que lo que se impone es el modelo mediocre, inmovilista, que no hace más que repetir eslóganes que además suenan cada vez más viejos, ¿no?
Sí, además ciertos sectores intentan llevar la línea roja más a la derecha todavía. Hablo de AVT, etcétera, que estos días están presionando y ayer se reunían con miembros del PP, ¿no?, para saber cuál es su postura al respecto, etcétera.
Sí, efectivamente. Hay en esto del proceso, de la posibilidad de que haya un diálogo, de que haya un diálogo más abierto del que existe en estos momentos entre algunos agentes, ¿no? Es decir, que lo que ha sido una iniciativa unilateral se vaya convirtiendo en algo bilateral o multilateral, esa posibilidad desde luego inquieta a muchos, ¿no? Durante muchos años, eso que se ha dado a llamar el paradigma del antiterrorismo ha hecho que la verdadera cuestión de fondo, es decir, la defensa de la España, una grande y libre, y para otros de la Navarra foral y española encardinada en ese otro modelo, pues haya sido ocultado, ¿no? No se ha presentado así, sino se ha presentado como antiterrorismo, como defensa de la democracia frente a los violentos, y ahora se presenta como ejercicio de solidaridad con las víctimas frente a un supuesto precio político, etcétera, etcétera, ¿no? Son discursos trampa, recuperando aquella terminología de Mayor Oreja, ¿no? Son discursos que en realidad lo que pretenden es ocultar la posición de fondo, y en realidad quienes claman ahora, quienes braman ahora, son los españolistas más retrógrados, ¿no? Lo que ocurre es que lo hacen utilizando ese escudo, el escudo de las víctimas, el escudo del no al precio político, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a ir en aumento. Hay que tener en cuenta que el Partido Popular ha ganado las elecciones en el Estado español con mayoría absoluta, y hay que tener en cuenta que esos sectores retrógrados se sienten parte de esa mayoría, lo son, y creen que pueden además chantajear al Partido Popular, porque piensan que gran parte de esa mayoría está en sus posiciones, ¿no? Ahí se está librando, lo hemos comentado alguna vez, una batalla dentro de la propia derecha españolista entre quienes pueden tener alguna posición más abierta y estos sectores de la caverna, digamos, ¿no? Vamos a ver en qué queda, pero seguramente la presión va a ir en aumento, sobre todo cada vez que se perciba que puede haber el más mínimo cambio en la acción del gobierno español.
Y, Florian, por terminar, una última cuestión. Ayer, digamos que desaparecía un nuevo canal de televisión en Nafarroa. Canal 4 de Navarra hacía su última emisión en directo. Se suma ya a otras despedidas en el Herrialde. Parece que el panorama televisivo en Nafarroa se está reduciendo bastante, ¿no? También ETV está en riesgo. Y mientras tanto, según leemos hoy en prensa, hay canales que sí que reciben, no es que desaparezcan, sino que reciben ayudas, como por ejemplo puede ser Canal 6 o Popular TV.
Bueno, la verdad es que el panorama televisivo navarra siempre ha sido raquítico desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Si hablamos de lo que se dice tanto, la biodiversidad, pues estaban las cadenas de ETV que se veían porque la gente había invertido para que se vieran, no porque los gobiernos hubieran hecho nada, y luego estaban, ya ni sabría decir cuántas cadenas de derecha compitiendo entre ellas para ver quién era más de derechas, ¿no? Pues curioso que la que han cerrado en teoría era Deprisa, pero en fin, era una más de esas de derecha, ¿no? Y lo que yo creo que la ciudadanía tendría derecho a saber es no solo las ayudas que se siguen dando en estos momentos, sino desde que comenzaron estas televisiones hasta ahora, cuánto le han costado a la ciudadanía, ¿no? Porque la verdad es que además esos datos en estos tiempos de crisis y recortes serían muy muy clarificadores, ¿no? La verdad es que ha habido una desviación impresionante de dinero público hacia una serie de cadenas ideológicamente y políticamente muy posicionadas, y en fin, más allá de las sospechas que más de una vez han puesto sobre la mesa sobre otro tipo de sentido de estas desviación de fondos públicos, porque muchas veces ya sabemos que los dueños o los quienes gestionan las televisiones privadas suelen tener curiosas relaciones de amistad con quienes gobiernan, ¿no? En fin, pero ese es otro tema. En todo caso, claro, hay que recordar que mientras estas ayudas se han ido produciendo y mientras han gastado dinerales en mantener estas televisiones, por ejemplo, los medios de comunicación en euskera, por ejemplo, los medios de comunicación libres, que no están sometidos a estas pautas ideológicas, la verdad es que no han tenido ayudas, han encontrado una situación terrible, siguen en situaciones de ilegalidad, en fin, ese es el verdadero problema, y ahí es donde se pone verdaderamente en peligro la diversidad ideológica, ¿no?
Sí, siguen en problemas, no reciben ayudas, cuando no han sido cerrados por la policía, ¿no? Porque también hay casos.
Que también ha habido, efectivamente.
Eso es. Bueno, pues son las 8:40, Floren, mi esker, y hablamos el próximo jueves.
Bai, zuei, ongizan.